las 6 de la tarde y 9 minutos, estamos en la sintonía de COPE más Granada, iniciando una vez más nuestro espacio Cruz de Guía. Los que estén interesados en oír la programación que habitualmente se transmite en COPE a esta hora pueden hacerlo a través de COPE Granada en los 87.6 o en COPE Onda Media en los 900, también a través de internet en la página web de la cadena COPE. Lo primero que vamos a hacer hoy en nuestro espacio es comentarles a todos ustedes la previsión de carácter meteorológico, porque tenemos buenas noticias en este sentido, y es que la predicción habla de que ahora mismo no se señala ningún riesgo de precipitación de cara a la próxima Semana Santa. Buena noticia, pero que habrá que ir matizándola conforme pasen las jornadas. En nuestro programa de hoy vamos a hablarles a todos ustedes del sexto concurso internacional, la Saeta de Oro de Granada, una iniciativa que dio sus primeros pasos en el año 2014, ideada por el empresario Juan Luis Álvarez, que está organizada por la Federación de Hostelería y que cuenta con el apoyo de la Federación de Cofradías y el Ayuntamiento de Granada. Ya se han celebrado las semifinales, en las que han participado todos los inscritos. Han sido los días 18 y 25 de marzo, además del 1 de abril, es decir, los pasados lunes. Y el próximo lunes, día 8 de abril, es la final. Todas las sesiones tienen como escenario el Pilar del Toro, un restaurante de la calle Hospital de Santa Ana. Van a estar con nosotros el presidente del jurado y creador de esta iniciativa, Juan Luis Álvarez, aunque no lo tendremos en directo en nuestros estudios, y uno de los más destacados miembros del jurado, Juan de Dios Vico, que es presidente de la Peña La Platería, la peña flamenca más antigua del mundo. También contamos con la presencia aquí en estos estudios de COPE más Granada de Francis Huertas, el presidente de la banda de cornetas y tambores de Las Tres Caídas. Esta formación musical nació en el año 2002 y tiene por tanto 17 años. Está dirigida por Isaac Gómez y Salvador Fajardo, tiene doble dirección. Se trata de una banda de un elevado nivel, asombroso nivel artístico, diría yo, que cuenta con el apoyo de su presidente, Francis Huertas, como mecenas. Toma su nombre del primer titular de la cofradía del Rosario, hermandad con la que se encuentra ligada. Desde la llegada de Francis Huertas a la presidencia de la banda, su mecenazgo y el esfuerzo artístico de sus componentes han conseguido convertirla en un referente de máximo nivel dentro de la música cofrade. Y otro de nuestros invitados hoy aquí en estos estudios de COPE más Granada es Javier Sierra, hermano mayor de La Lanzada. Esta cofradía será una de las protagonistas de la próxima Semana Santa. Va a salir y va a encerrarse por primera vez en su historia en su sede, la Parroquia de los Dolores, donde se fundó hace ya 36 años, en 1983. Pero es que además se avecina muy buenos tiempos para la corporación del Zaidín, al haber logrado vender el solar que habían comprado con la intención, luego frustrada, de conseguir construir una casa de hermandad, y que tenía atenazada la economía de esta asociación de fieles. Además, otro aspecto que vamos a poder abordar durante nuestro programa será la victoria del compositor granadino Juan Linares Quevedo en el cuarto concurso nacional de composición de marchas de procesión, que se ha celebrado en Villarrubia de los Ojos, en Ciudad Real. La obra con la que ha sido premiado se titula Lux Solemne. Soledad Franciscana es el título de esta magnífica marcha que estamos escuchando del maestro Abel Moreno. Vamos con nuestro primer invitado a las 6:14 de la tarde, que es el presidente de la Peña de la Platería, uno de los miembros del jurado de este sexto concurso internacional, La Saeta de Oro. Se trata de Juan de Dios Vico. Juan de Dios, un saludo, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues es un placer tener por aquí al que es el presidente de la peña flamenca más antigua del mundo. Esto no es ningún tipo de exageración, ¿no?
No, precisamente este año cumplimos nuestro 70 aniversario, 1949-2019.
¿Y de cómo lo estáis celebrando?
Bueno, el programa fundamentalmente se va a centrar en este último trimestre, digo como trimestre de curso escolar, porque funcionamos más o menos así, es decir, después de Semana Santa. Entonces vamos a tener pues una serie de eventos, un ciclo de conferencias relacionadas con el flamenco, la presentación de lo que yo creo que va a ser un documental extraordinario, porque lo hace nada más y nada menos que el cineasta Sánchez Montes, y finalmente un gran festival que tendremos en el mes de junio, con la participación, pues yo diría, de casi todos los buenos y los artistas granadinos en general.
Bueno, pues vamos a hablar hoy no tanto de la Peña La Platería, que siempre debe tener su espacio, como del mundo de la saeta, un mundo realmente apasionante.
Las fuentes de Granada, cómo lloran al paso de la Virgen en la noche callada.
Esta es la voz limpia, cristalina, de Juan Valderrama, con una saeta dedicada a Santa María de la Alhambra. ¿Cómo va el sexto concurso internacional, La Saeta de Oro de Granada? Porque creo que va a ser imposible contactar con el presidente del jurado, así que, Juan de Dios, tú nos lo vas a tener que contar todo. Lleváis ya 3 sesiones y se han elegido, imagino, a los finalistas.
Sí, hemos tenido 3 semifinales y el lunes próximo tenemos la final. Y bueno, pues la verdad es que ha habido un nivel bastante bueno, un nivel más que aceptable. El jurado ha tenido que dar mucha vuelta a la hora de seleccionar a los 5 finalistas. Y en consecuencia, si ya la fase semifinal, el nivel ha sido un buen nivel, pues suponemos que la final pues será un nivel realmente extraordinario.
¿Conocemos ya esos 5 finalistas?
Sí, claro que lo conocemos.
Pues vamos a saber sus nombres.
Muy bien, pues Lucía Borreguero Leiva, Lucía Leiva, el nombre artístico. El Antonio Fernández, que es un cantaor de aquí de Granada.
José. ¿Lucía dónde era?
Lucía, me parece que es de Montoro, pero está viviendo cerca de Granada, en alguno de los pueblecitos próximos de aquí. Por razones familiares y tal, me contó el otro día que estaba por aquí. Antonio Fernández, como digo, este sí es granadino. José Manuel Elecijano, que como su nombre indica, ya sabemos de dónde es. Julio Fajardo, que es también granadino. Y finalmente Sebastián Navas, que es de Fuengirola.
Me permito preguntarte por el nivel que esta sexta edición está teniendo hasta el momento.
Bueno, el nivel, como antes decía, es un buen nivel, sin duda. Yo no podría decir ni uno solo de los participantes, chico o chica, que lo haya hecho mal, ¿no?
Son muy jóvenes.
Sí, hay un poco de toda la edad, hay desde alguna persona ya con una edad respetable y otros, por el contrario, pues chavales de 20 y pocos años.
Creo que hemos conseguido mantener esa comunicación ya con Juan Luis Álvarez. Juan Luis, un saludo, muy buenas tardes.
Hola, Jorge, ¿cómo estás?
Un placer enorme hablar de La Saeta. Cuéntanos cómo se te ocurrió esta idea de organizar un concurso internacional La Saeta de Oro aquí en Granada hace 6 años, que tú fuiste el padre de la iniciativa.
Bueno, la verdad es que, primero saludar a mi amigo Juan de Dios Vico, que lo estaba oyendo atentamente, que estaba narrando quiénes eran los finalistas. Y por otra parte, pues decirte que ya organizábamos nosotros en el antiguo Sevilla, organizábamos los jueves flamencos. Uh-huh. Y una noche, estando con el actual secretario general de Turismo de la Junta de Andalucía, Manuel Muñoz, pues entre los dos inventamos la posibilidad de que se pudiera hacer un concurso de saltación de la saeta. Y bueno, a partir de allí, de ese momento, que hace más de 6 años, hace ya 9 años, porque esta, digamos que es la oficial de la saeta de oro, que lleva 6 años. Pero antes empezamos allí en el Sevilla 3 años atrás. Bueno. Y bueno, pues así nació esa saeta, y con el apoyo magnífico de Cerveza Alhambra, de la Federación de Hostelería y del Ayuntamiento, y luego pues la Peña de la Platería, la Federación de Peñas Flamencas y la Federación de Cofradías de Semana Santa, pues ahí tenemos el concurso en marcha ya, de forma oficial y de forma internacional, pues en los últimos 6 años.
Ahora hablamos un poquito del concurso. Voy a aprovechar de la sapiencia flamenca de Juan de Dios Vico. Juan de Dios, te voy a poner algo y tú me dices si esto es una saeta o no es una saeta. La voz la reconocemos, es Estrella Morente.
La de mi estrella es la mayor.
¿Esto es una saeta, Juan de Dios, o no?
Bueno, si quieren, la saeta moderna, en plan ortodoxo, no sería exactamente, ¿no? Pero hay toda una serie de saetas que empiezan en hace ya muchos años, en el siglo pasado, bueno, y antes incluso también, que eran saetas que derivaban de cantos litúrgicos, de los que hay constancia desde el siglo XVII, y que luego, a través de una serie de modificaciones y transformaciones, normalmente a nivel personal, por parte de gente, de cantaores, pues las fueron de alguna manera flamencando, ¿no? Por eso algunas de las saetas más conocidas, como la saeta cordobesa vieja, las cuarteleras de Puente Genil, la samaritana de Castro del Río, etcétera, en el sentido, digamos, ortodoxo, tampoco son saetas, ¿no? No son saetas modernas, totalmente flamencas, pero bueno, es como una especie de pre-saeta. En esta línea habría que poner la saeta de esa magnífica cantaora, que es nuestra Estrella Morente.
Es una creación de su padre sobre la marcha de
Amargura. Sí, sí, sí.
Realmente magnífica. Sería como una saeta antigua, ¿no? Entonces, recogiendo un canto litúrgico, en este caso una marcha de procesión. Morente hacía lo que quería realmente con las saetas. De los finalistas, hay uno de Granada, me has dicho, ¿no, Juan de Dios?
Bueno, hay dos de Granada.
Dos de Granada. De los que han vencido, no sé si tú o Juan de Dios, algunos acordáis, ¿hemos tenido algún ganador de Granada? ¿Juan de Dios o Juan?
Bueno, Juan Luis, un saludo Luis. También muy cordial.
Bueno, hola, Juan. En la primera etapa, quiero recordar que ganó Marta la Niña, que es una cantadora fantástica y que fue, yo creo, la primera gran ganadora del Festival de Saeta. Sí.
¿Qué se lleva el que gane, Juan Luis?
Pues mira, se lleva 600 euros en metálico, el trofeo Saeta de Oro, que es algo que ofrece el Ayuntamiento, que es una obra preciosa. Se lleva también la actuación patrocinada por la Federación de Peñas Flamencas, que es una actuación en una gala, ¿no? Y además la primera levantada de la Semana Santa granadina, cantar esa saeta en la primera levantada de la Borriquilla este año ya en San Andrés.
Qué bonito, ¿eh?
O sea,
qué
que
bonito.
Es un premio muy bonito, la verdad que sí.
Mira, voy a ponerte una saeta que yo la escuchaba esta mañana y me ha emocionado de una manera bárbara. Y yo diría que aunque tiene una letra que no es precisamente, a lo mejor, del todo granadina, es de alguien que puso la saeta en todo lo alto en Granada en 1922.
Pinceles y el lienzo
Este es el gran Manolo Caracol. En el año de 1922 se celebró en Granada el concurso del Cante Jondo. Y ganaron Diego Bermúdez el Tenazas, que era un señor muy mayor, y un joven niño, que era Manolo Caracol. Y ganó cantando una saeta. En pleno verano, pero cantó su saeta. Juan de Dios, ¿qué tiene la voz de Manolo Caracol, que uno la oye y se revuelve por dentro? ¿Qué tiene?
Manolo Caracol tiene lo que...
Acércate un poquito al micrófono.
Sí, lo que en el mundo del flamenco llamamos duende. Tiene tirón, tiene pellizco. Por cierto, él tenía 13 años.
¿13?
13 años. Y su padre, que lo acompañaba, como es normal, porque era un crío, pues conocedor de la facilidad para cantar y de la buena garganta que tenía el Tenaza, lo invitó amablemente una hora antes, lo emborrachó, para que cantara mal y perdiera. Pero el Tenaza es que cuentan que había venido andando desde Córdoba, es decir, que era un hombre muy, muy duro, muy hecho a la vida complicada y al trabajo y tal. Pues además de esa generosa invitación del padre Manolo Caracol, al final ganó.
Ganó, pero también ganó Manolo Caracol.
Manolo Caracol le dieron un premio especial, sí, efectivamente.
Un premio especial, con sí, 13 sí. años. ¿Cómo cantaría este chico? Juan Luis, ¿cómo va a ser la final? Porque el Pilar del Toro se pone precioso cuando se cantan saetas. Parece una corrala de vecinos antigua, ¿no?
Efectivamente. Yo creo que yo siempre cuando inicio la presentación del jurado y la jornada de final, siempre digo que estoy como en una calle del Albaicín cubierta, en donde huela incienso y en donde desde los balcones preciosísimos de ese patio granadino, pues el cantaor pues, como que se motiva muchísimo más, ¿no? Y realmente aquello tiene una magia indudable. Creo que tenemos 5 magníficos finalistas, que ya Juan de los ha dicho, y vamos a tener una final de altísimo nivel.
¿A partir de qué hora? Hay que estar allí porque...
A las 9 más o menos.
Pues yo le recomiendo que esté un ratillo antes porque si no, no pilla el sitio. Aquello se pone a reventar.
Aquello se pone a reventar.
Además, allí estaremos, haremos grabación, la colgaremos luego en la web de COPE. Un lujo este sexto concurso internacional Saeta de Oro. Una última pregunta para Juan de Dios. La salud, que siempre preguntamos por ella. La salud de la saeta en Granada, ¿cuál es?
Bueno, aquí en Granada, mira, Granada no tiene una saeta específica, como dice Miguel Ángel González en su libro Los Cantes Flamencos de Granada, pero siempre ha habido, sin embargo, una gran afición, ¿no? Y de hecho, alguna de las grandes, grandísimas cantaoras, en este caso una mujer, como era Carmen Amaya, María Amaya, María La Gaspacha, pues María La Gaspacha, fue una figura que de alguna manera anunciaba un futuro muy prometedor, que es el que tenemos ahora, de muy buenos aficionados y de muy buenos cantaores que lo hacen, ¿no? Y por lo tanto yo soy muy optimista. Nosotros en la Peña de la Platería, desde hace ya muchos años, celebramos también una exaltación de la saeta, precisamente este sábado la vamos a tener. Y, en fin,
lo ¿a qué hora es?
Bueno, es a las 10 de la noche, en la Peña,
Pues otro
bueno, ya sabéis que es para socios, pero en fin, nosotros siempre somos generosos. Si alguien quiere venir, pues con mucho gusto lo invitaremos.
¿Alguna pregunta por parte del equipo de Cruz de Guía que hoy nos acompaña? Se nota que ya estamos en Cuaresma, como llega todo el mundo, Antonio, Manolo, Sergio, Celia, ¿quién quiere preguntar? Una preguntita, Antonio.
Bueno, yo con razón del tema de la saeta, está hablando mucho del comienzo de la saeta, sobre todo de la parte de Córdoba, es decir, de todo lo que es Córdoba y pueblo del norte de Córdoba, es decir, más pegando más hacia Castilla que lo que puede ser una parte del sur.
Bueno, en realidad los grandes saeteros ya de la saeta son de Jerez, fundamentalmente aparecen en Jerez. Lo que ocurre es que es verdad que esa especie de presaeta, vamos a llamarla así, ¿no?, se da en ciertas localidades de Córdoba. Y justamente en una exaltación de la saeta de hace unos pocos años, pues pudimos escuchar de gente de allá, de gente del lugar, gente joven que la había aprendido, de sus mayores, aquellas saetas preflamencas, y la verdad es que eran una hermosura.
Aquí en Granada se canta algo parecido a una saeta preflamenca, por ejememplo, con los incensarios de Loja, algo parecido.
También,
Juan Luis, sí.
También han estado en la peña.
También han estado, ¿no?
Sí, sí, sí.
Juan Luis, algo más que añadir que deban de conocer los siguientes de COPE, que lleguen antes de las 9, que si no, no hay sitio en el Pilar del Toro, en la, al lado de la Plaza de Santana, aunque aquello se llama realmente Calle Hospital de Santana.
Calle Hospital de Santana. Decirte que hemos aludido antes a Manolo Caracol, a que tuvo una gran amistad con mi padre y que estuvo en mi boda.
Anda, no lo sabía yo.
Sí.
Y cantó, qué lujazo.
Y cantó, y además cantó después de la boda. Y tuvimos la suerte luego de que nos invitaron en Madrid a su tablao. Uh-huh. Y tuvimos la desgracia de que se lió una pelea horrorosa, ¿eh? Y volaron las sillas y las mesas. Y el pobre Manolo estaba angustiadísimo porque sus invitados, que éramos mi mujer y yo, estábamos allí. Y podíamos haber sufrido alguna desgracia, pero la verdad es que Manolo era un hombre excepcional, con una personalidad fuera de toda duda.
Es que con Juan Luis Álvarez podemos estar hablando y hablando de nuestra historia más reciente. Muchas gracias, Juan Luis.
Gracias a vosotros por el interés que mostráis por este tema y, bueno, que espero veros en la final.
Ahí estaremos. Juan de Dios, ¿algo más que añadir?
Mira, voy a terminar contando una anécdota muy, muy simpática de Saetas, porque en ello estamos, y que le ponga también una nota de humor, ¿no?, a este cante flamenco, sin duda duro y tal. Resulta que hace ya muchos años había llovido durante toda la Semana Santa y el Lunes Santo la Santa Cena no pudo salir. Sus cofrades, que estaban muy, muy desesperados por no poder sacar a sus titulares, pues esperaron y el viernes acampó, el viernes despejó y dijeron de sacarla. Entonces, el Viernes Santo, cosa insólita, sale la Santa Cena. Paralelamente salen otras, entre ellas concretamente la Virgen de la Soleá. Entonces, un aficionado que sabía cantar saetas, pues ve un poco la cosa rara de la Virgen de la Soleá, ¿no?, que está llorando la pérdida, la muerte de su hijo, pero por otra parte está la Santa Cena, ¿no?, en la que el Señor está con los discípulos allí cenando. Y le cantó la siguiente saeta. Virgen de la Soleá, no llores ni tengas pena, que acabo de ver a tu hijo cenando en la Plaza Nueva.
Esta es la sintonía de Cruz de Guía, esta es la sintonía de COPE más Granada.
Usain Bolt, 8 medallas de oro en los Juegos Olímpicos. Rafa Nadal, campeón en 17 Grand Slam. Pau Gasol, campeón del mundo con la selección española y anillo en la NBA. Los éxitos siempre llevan detrás muchísimo esfuerzo y sacrificio. En Grupo Sima lo sabemos y desde 1970 luchamos por crecer y batir récords. Desde nuestra tierra, Grupo Sima, proyectando Granada al mundo.
Simasa.com.
¿Lugares para tapear? Muchos. Disfrutar tapeando, Bar Freiduría La Flota. ¿Tapear con la mejor selección de pescados del Mediterráneo? La Flota. Regala a tu paladar el mejor sabor del mar cocinado al punto. Gambas, boquerones, surtidos, berenjenas, carnes. Comparte con los tuyos lo mejor del mar. La Flota, en Pérez Galdós 9, junto Plaza de la Ilusión.
...8:33, vamos a repasar las próximas actividades de nuestras cofradías, comenzando por lo que tenemos en el día de hoy. Luego ya iremos a otras jornadas. Van a leer estas notas que ustedes pueden encontrar ampliadas y detalladas en el blog de Cruz de Guía, Antonio Ortega, Celia Bejarano y Manuel Montes. Vamos a comenzar por lo de hoy.
Hoy a las 9 de la noche, mesa debate organizada por la Cofradía de la Alhambra, dentro del ciclo de su jornada de cultura e historia en el Hotel Maris Isabel de la Plaza Isabel de la Católica.
Y mañana viernes, día 5 de abril, a partir de las 7 de la tarde, Vía Crucis de la Sentencia por el Bajo Albaicín. A la misma hora, inauguración de la placa con la que se rotula el Arco de Jesús de la Amargura, situado al final de la calle de San Juan de los Reyes, junto a la Cuesta del Chapiz.
También a las 7 se clausura y se entregan los premios del primer concurso de minipaso y dibujos de Semana Santa Don Francisco Marín en el Colegio de los Salesianos. A las 8, en la exaltación de la saeta organizada por la Hermandad de los Estudiantes, intervendrán los saeteros Iván Centenillo, Sonia Leiva, Julio López y Noelia Membrilla. La exaltación estará a cargo del director de este programa, Jorge de la Chica, y el acto contará con la participación de la agrupación musical del Dulce Nombre y tendrá lugar en la parroquia de San Justo y Pastor.
A las 9:30 será la primera tertulia de capataces y costaleros organizada por la Cofradía de la Lanzada, en su casa de la Hermandad, en la avenida Fernando López número 9. Y también dos apuntes de nuestra provincia, y es que mañana sale el Cristo de la Aspiración de Órgiva. Será a partir de las 6 de la tarde, y también los Dolores de Maracena celebrará a partir de las 9 de la noche un certamen de marchas profesionales con la participación de la banda de Gubión de Maracena y la agrupación musical de la Salud de Churriana.
Vámonos ya al sábado 6 de abril, también muy cargado de actividades.
Pues sí, desde las 10 de la mañana de este sábado hasta las 10 de la noche estará expuesto en veneración el Cristo de la Salud en la parroquia, cuyo nombre también es el mismo. El horario se regirá también para el día posterior, y el mismo día sábado a las 5:30 de la tarde el Vía Crucis de la Estrella, que parte desde la parroquia del Salvador y culmina en la ermita de San Miguel Alto.
A las 7, Vía Crucis de la Chía por el claustro del monasterio de San Jerónimo, y a las 8, pregón de la Aurora en San Miguel Bajo a cargo de María del Carmen Sánchez. Posteriormente celebrará concierto la banda de San Isidro de Armilla.
A las 9:45, conferencia de David Rodríguez sobre la historia de hermandades de la Inspiración en Granada. Será en el Salón de Actas del Colegio de los Escolapios. Y también otro apunte de la sobre nuestra provincia, y es que será el 28º pregón de la Semana Santa. De la provincia, en este caso es el pregón de la Aurora a partir de las 8 con Carmen Sánchez.
Bueno, es que está un poquito liado el tema, lo cuento. El pregón de la Aurora es a las 8, posteriormente actúa la banda de San Isidro Armilla. Lo que queríamos contar de la provincia era el pregón de la Semana Santa de Cájar, que estará a cargo de María José Pino y Muñoz, con la posterior actuación del coro rociero Dolores de Cájar, desde las 8 en la parroquia de esta localidad. Nos vamos ya hasta el domingo. Hay tantas cosas que a veces se entrecruzan unas con otras, y el domingo hay casi que madrugar, Manolo.
Pues sí, que saquen las agendas, porque el domingo 7 de abril, ya podemos decir que domingo de pasión, desde las 10 de la mañana y hasta las 8:30 de la tarde, besa a pie a Jesús despojado en la parroquia de San Emilio, y a las 12 del mediodía, la 36ª exaltación a la Alhambra, bueno, no al monumento, sino a María Santísima de la Alhambra, a cargo del que fuera hermano mayor y gran amigo mío, Antonio Olivares Espigares, en la parroquia de la Encarnación, Templo de Santa María de la Alhambra.
Y gran cofrade, Antonio Olivares. Seguimos con el domingo.
A las 12:30, el pregón del costalero, organizado por la Santa Cena en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, será pronunciado por el pregonero de este año, Álvaro Barea, y de 1:30 a 7:30, el besamano a Jesús Nazareno en las Carmelitas Descalzas.
De 1 a 8, besapea a Jesús de la Pasión en la Iglesia de San Cristóbal. Y a las 6 de la tarde, entrega de premios del primer concurso de pintura cofrade Dulce Nombre de María, convocado por la Hermandad de Jesús Despojado, en la parroquia de San Emilio.
Y por último, a las 7:30 de la tarde, Vía Crucis del Cristo de Jesús Nazareno y posterior subida al paso procesional.
El detalle de todo esto, ya saben, lo tienen en el blog de Cruz de Guía, actualizado de forma permanente las 24 horas del día, los 365 días del año.
Sigue la actualidad cofrade día a día a través de internet en nuestro sitio web cruzdeguiagranada.blogspot.com.
No sé si esto ya es una marcha de procesión, es una banda sonora, lleva la firma del gran Víctor Manuel Ferrer, comienza como si fuera eso, una banda sonora, y luego ya se parece a una marcha de procesión. Por la Caridad, un reciente estreno del gran compositor granadino, para hablar de la lanzada, Javier Sierra, hermano mayor, un saludo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge.
Alegría enorme que tenemos, porque este año, ya lo hemos comentado en alguna que otra ocasión, pero no en Cruz de Guía, la lanzada sale de la parroquia de los Dolores y vuelve a la parroquia de los Dolores.
Si Dios quiere, así será. Estaba aprovechando también para enviarte un WhatsApp. Incluso para, pues, un poco la convocatoria que tenemos tan especial este sábado. porque es la primera vez que dentro de nuestra parroquia van a ser entronizados, trasladados nuestros sagrados titulares. Y me parece que todos esos momentos que estamos viviendo en la Hermandad de la Lanzada, lo que queremos es compartirlos con todo el mundo.
A partir de las 8. Lo de mandarme un WhatsApp, porque yo estoy al otro lado del estudio, estoy aquí encerrado entre los botones y no me puede hablar. Me manda un WhatsApp y dice así: solemne traslado al paso de los sagrados titulares el sábado 6 de abril tras la celebración de Eucaristía de las 8. Qué bonito. Yo quiero solo hacerte una pregunta y luego que el resto del equipo pregunte para no monopolizar yo la cuestión. Es que de la saeta sí quería hablar porque es algo que me produce un pellizco así distinto, pero lo demás quiero compartir la alegría porque la lanzada es muy especial para esta casa, es hermano mayor honorario Cope Granada de ella. Habéis vendido el solar que os tenía hasta arriba. A partir de ahora, esta hermandad es millonaria, porque si ya no tenéis que pagar lo que había que pagar todos los meses por el solar dichoso que en su día se compró para hacer una casa de hermandad, estabais todo el día haciendo cosas, oye, ya nadáis en la abundancia casi, ¿no?
No, desgraciadamente no es así, ojalá, ¿no? Porque al final, ojalá que hubiera alguna hermandad millonaria en Granada, porque seguramente saldría mucha familia beneficiada.
Bueno, pero os habéis quitado las deudas con esto.
Esto ha sido la cuadratura del círculo, porque ha sido increíble. Y la verdad es que, afortunadamente, todo dentro del plan que teníamos de viabilidad de la construcción, de la edificación de la puerta de salida, pues todo se ha consumado según teníamos previsto, con mucha fortuna. Y bueno, pues la verdad es que...
Pero ya no tenéis deuda.
No, la deuda sigue existiendo, porque es imposible vender el solar al precio que nosotros lo adquirimos, con lo cual la deuda sigue existiendo. ¿Mucho más cómodos? Por supuesto, por supuesto. Bueno. ¿Mucho más aliviados? Por supuesto. ¿No se generan más deudas? También, ¿verdad? Con lo cual la hermandad comienza a ser una hermandad normal.
Un momentito, que van a preguntar los compañeros.
Usain Bolt, 8 medallas de oro en los Juegos Olímpicos. Rafa Nadal, campeón en 17 Grand Slam. Pau Gasol, campeón del mundo con la selección española y anillo en la NBA. Los éxitos siempre llevan detrás muchísimo esfuerzo y sacrificio. En Grupo Sima lo sabemos y desde 1970 luchamos por crecer y batir récords. Desde nuestra tierra, Grupo Sima, proyectando Granada al mundo.
Simasa.com.
Tenéis la palabra para preguntarle a Javier Sierra lo que queráis. Bueno, Sergio Rodríguez, que no lo habíamos escuchado en las noticias.
Grande entre los grandes.
El líder, yo es que espero al final, que es lo mejor siempre.
Es el líder.
Bueno, quería preguntarte que después de varios años con alguna anécdota en la salida de la hermandad, no pudiendo terminar la estación de penitencia dentro de vuestra parroquia, decía Jorge Bucay que la felicidad es el estado de serenidad, de no preocuparse por nada. ¿Será esa felicidad la que llegue cuando acabe este martes santo tu estación de penitencia?
Pues nosotros que discrepamos con Jorge Bucay, vivimos felizmente con nuestra hermandad, tal y como es, con sus cosas, con sus momentos, discrepamos totalmente. Y la verdad es que es una gozada ver, a pesar de las adversidades que se han generado en muchísimas ocasiones, pues que la hermandad sale adelante, se disfruta. La hermandad ha seguido creciendo durante todos estos años. Yo lo he comentado muchas veces.
Y con muy buen gusto, ¿eh? En el palio sobre todo, para mi gusto.
Si esta gente quiere ser de la lanzada, con lo difícil que era, yo ya lo veo mucho más cómodo. Quiera ser de la lanzada, es que es una gente que merece la pena y que le tiene mucho cariño
pero,
a la
pero
hermandad.
Será tu momento más dulce como hermano mayor, ¿no? Cuando finalice todo, esté todo bien, el regreso a la hermandad, a su parroquia, ¿no?
Yo creo que hay un momento muy íntimo que ese va a ser ya el éxtasis, ¿no? La verdad es que estamos viviendo un momento muy dulce. Pero el momento que veamos entrar nuestro paso de palio ya de recogida, que eso querrá decir que no ha habido ningún incidente más en la estación de penitencia, y veamos cómo se cierran esas puertas y se va recogiendo nuestro palio en uno de los laterales de la iglesia, diremos, por fin, ya hemos tenido una estación de penitencia como se merece, no sé si buena o mala, pero como se merece una hermandad.
Somos hermanos, Javi, del mismo día, del Martes Santo. Hace ya muchos años que no, bueno, pues desde mi infancia, que no disfruto del discurrir de la hermandad por la calle al completo. En algún relevo, pues bueno, cuando está uno esperando que llegue el momento, sí he podido encontrarme con la hermandad de la lanzada. Pero sí, en mi modo personal de vivir el Martes Santo muy particular está cada Martes Santo cuando yo voy caminando o en transporte público a Santo Domingo, hacia Santo Domingo, siempre escuchando un poco la radio a ver cómo va la lanzada. Este año creo que bueno, no solo como como cofrade del Martes Santo, sino como cofrade de Granada, disfrutaré y tendré ese pellizco de escuchar a los compañeros de esta casa, ¿no?, de COPE Más Granada, cómo cuentan la salida, ¿no?, de esa hermandad que tanto ha luchado. Yo pienso también como tú, ¿no?, que no, ya está la guinda del pastel y ya es un éxtasis de felicidad. Hombre, evidentemente la hermandad ha vivido muy buenos años y sigue creciendo, tiene sus fines, y creo que el mayor fin está en ese nombre de la titular Mariana, que es la Caridad, pero evidentemente es evidente que además de la Virgen del Dulce Nombre el Domingo de Ramos, pues la puerta de la Parroquia de los Dolores es muy esperado por todos los cofrades y estamos todos muy emocionados. Como decía, el regreso del paso de palio, esa entrada en la recogida, en el encierro, el Martes Santo será muy emocionante, pero yo creo que para mucho lo que más se espera es la salida.
La salida además va a ser espectacular, porque la salida se estrena precisamente en la plaza delante de todos los ceidineros. Se van a estrenar las marchas propias, tanto del Señor, que la ha hecho la banda de Jesús Despojado. Las saeteras, las gemelas de Triana, le cantarán la primera saeta al Señor de la Lanzada, recibiéndolo en la plaza. Con lo cual, tenemos mucha expectativa y perspectiva. Ese va a ser un momento de gozo, de plenitud, de ir a la calle, ¿no?, de disfrutar y de abrir unas puertas por fin, de ver un cortejo. Cuando vemos nuestros pasos en el interior del templo, pues nos parece todo, a lo mejor la gente está muy acostumbrada a ver entrar un paso dentro de una iglesia, pero en la nuestra es la primera vez que pasa. No había entrado el Señor, ni siquiera por pieza había entrado ningún paso dentro del templo.
Y Javi, a micro cerrado comentábamos antes de comenzar el programa que siempre se marca como lugar especial donde ver a la cofradía de la Lanzada, cruzar el puente romano o en la puerta de la basílica, y decíamos que bueno, que no, ¿no?, que estaba ya eso muy visto, y que la hermandad se hace grande, ¿dónde? Cuéntanoslo.
En su barrio, la hermandad es grande en su barrio. Cuando sale por su barrio hay una pétala impresionante, lástima de los que no la ven, en la calle Curtón López a Zaustre, impresionante. Y además, precisamente a los sones de esta marcha, que es Caridad Ceidinera.
De Barros Jodar.
De Barros Jodar, una marcha.
Vecino del barrio en su juventud.
Exacto, vecino de la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores. Y es grande en la calle Loja, es grande en su regreso. Y luego hay muchísimos puntos en los que ver la Hermandad de la Lanzada. Debemos de huir ya, me parece estupendo ver el momento de la Virgen de las Angustias, que es un momento increíble para nosotros. Y me parece también muy bonito el puente romano, pero la Hermandad de la Lanzada tiene muchos instantes. Pero si somos cofrades, ¿qué cofrade se va a perder este año la salida de la hermandad? Para mí sería imposible. Yo voy a estar viendo el palio del Dulce Nombre como sale por primera vez, lo mismo que hemos visto todos esos estrenos, con toda la intención, ¿no? Y además se dan las circunstancias que las dos hermandades tienen un avance muy, muy, muy curioso respecto a los artefactos que van a subir y van a mover los pasos. Es decir, hay que verlo en esos puntos y hay que disfrutar mucho.
Javier, qué entusiasmo se te ve en la cara. Estamos deseando que llegue el Martes Santo.
Aquí
tienes, ya sabes que tienes dentro de nuestras posibilidades tu casa.
Muchísimas gracias, COPE, por toda vuestra colaboración.
Usain Bolt, 8 medallas de oro en los Juegos Olímpicos. Rafa Nadal, campeón en 17 Grand Slam. Pau Gasol, campeón del mundo con la selección española y anillo en la NBA. Los éxitos siempre llevan detrás muchísimo esfuerzo y sacrificio. En Grupo Sima lo sabemos y desde 1970 luchamos por crecer y batir récords. Desde nuestra tierra, Grupo Sima, proyectando Granada al mundo.
Simasa.com.
Tenemos una ensaladilla ahora mismo aquí de marchas realmente impresionantes. Mientras las arreglo, la marcha que quiero escuchar se titula Manuela, y tenemos con nosotros, como hemos anunciado, a Francis Huertas, al presidente de la banda. Francis, un saludo, de la banda de las Tres Caídas. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge.
Y a uno de los componentes, lo que pasa es que he traspapelado el papel donde he apuntado el nombre. ¿Cuál es tu nombre? ¿Tú eres?
Rubén.
Rubén, ¿y de apellido?
Mesa.
Rubén Mesa, que es el albacea, de eso sí me acuerdo perfectamente. Mesa. Bueno, pues la banda de las Tres Caídas es una banda muy especial, porque probablemente, como hemos dicho, estemos hablando de una de las mejores formaciones musicales que hay en España. Y todo porque en un momento determinado de su historia ya sonaba muy bien la banda. Pero creo que fue en el año 2014, Francis Huerta se convierte en presidente de la banda y a la vez en mecenas, y no escatima esfuerzos para colocar a la banda en todo lo alto. Francis, ¿por qué tú eres cofrade toda la vida de la Hermandad de la Santa Cena, pero por qué decides hacerte cargo de una banda, empezar a invertir? Y dice, yo la llevo como una empresa, pero no para ganar dinero, sino en el funcionamiento. ¿Por qué te dedicas a esta actividad tan filantrópica de financiar por todo lo alto los mejores instrumentos, los mejores profesores de música, el mejor local que se pueda encontrar? Todo se lo va poniendo Francis Huertas a la banda. ¿Por qué?
Bueno, pues yo entré ahí a través de un grupo de socios míos que me involucraron y al final me quedé de cabeza del proyecto, por así decirlo.
Es un proyecto que recoge una banda que ya tenía su historia. ¿Y cuánto has llegado, no en cantidad a invertir, pero sí en materiales, en cuántas cosas le has puesto a la banda de las Tres Caídas?
Pues empezamos cambiando los trajes, los instrumentos, el banderín, que lo ha hecho Rubén, que es una obra de arte espectacular. El local de ensayo, ensayaban debajo de un puente y ahora tienen su local. Y se ha cambiado todo.
Se ha cambiado.
Todo en general.
A mí me da pena por una sencilla razón, y es que hemos hablado muchas veces de la banda de las Tres Caídas, pero por polémicas. El año pasado, que se iban a salir una hermandad de Sevilla, la hermandad de las Aguas, que se iban a salir pagando. Estas cosas parecían pues un poco extrañas, pero nos olvidábamos de lo importante, de la calidad artística de la banda. Francis, vamos a dejar a un lado todas estas polémicas que creo que no conducen absolutamente a nada. Y vamos, por ejemplo, a hablar de esta interpretación. O Rubén o Francis, es una marcha que tú quieres mucho porque se llama Manuela. El nombre de una hija tuya que falleció muy jovencita. No, tendría meses, ¿no?
Sí, tenía 2 días cuando falleció.
Y con ella decides poner en marcha la Fundación Manuela, que es la que de alguna manera sostiene a la banda.
Exactamente.
Esta marcha, Rubén, cuéntanos algo de ella.
Pues es una composición de Jorge Águila. Compositor bastante reconocido en el mundo de las cornetas y tambores, sobre todo, aunque tiene bastantes buenas marchas en agrupación también. Y como todo el mundo lo sabe, pues una marcha bastante dura de interpretar. No todo el mundo la acepta como, ¿cómo te digo? Es difícil, es una marcha difícil de entender por lo que significa, por cómo se ha hecho, por cómo se ha compuesto, por cómo se desarrolla, que con el paso del tiempo, desde el primer día que la estrenamos a día de hoy, yo he visto una evolución grandísima. Cada vez suena mejor, cada vez se escuchan más las voces y la verdad que para mí es una gran marcha ahora mismo en el mundo de las cornetas y tambores.
Vamos a
una referencia, sobre todo en nuestra marcha.
Con ella iniciáis todas vuestras actuaciones, creo, cuando por lo menos en Semana Santa es la primera que siempre tocáis, ¿no?
Sí, en pocos sitios no se toca en la salida y sobre todo en la recogida también. En los conciertos sobre todo también se suele tocar.
Es una marcha que se engancha al corazón. Francis, tú en la banda, que sois 150 y pico, ¿no?
156.
Sí. 156. Más tú no tocas ningún instrumento, porque lo tuyo era el mundo de la costalería.
Es lo que me faltaba ya.
Pero sí desfilas con la banda.
¿Cómo?
Desfilas con la banda.
Sí, salgo de corta con ellos. Me encanta. Y ellos se sienten muy protegidos cuando yo los voy acompañando. Además, se van sumando amigos míos que van acabando de
algún músico veterano que ya no tiene a lo mejor tiempo para los ensayos, también se incorpora,
sí,
para el desfile de la escolta que se hace con sables. ¿Cuál es la vinculación de esta extraordinaria banda de Tres Caídas con la Hermandad del Rosario, a la que no sé de qué manera pertenece?
Nosotros entramos a formar parte de la hermandad en el verano del 2002. Después, que creo que la última banda que tocó esa misma Semana Santa fue El Despojado.
Pero se crea en 2002.
Se creó en el verano en junio del 2002 y desde entonces nosotros adoptamos el nombre de la banda de cornetas y tambores de nuestro Padre Jesús de las Tres Caídas.
¿Pero qué obligaciones tiene la hermandad para con vosotros, vosotros para con la hermandad?
Nosotros pertenecemos a la hermandad, con lo cual llevamos el nombre de nuestro Cristo. Y lo que sí es verdad que la banda se autogestiona independientemente a la hermandad, pero nosotros siempre hemos estado al servicio de la hermandad para todo lo que nos ha requerido, siempre.
Un momentito, por favor.
Usain Bolt, 8 medallas de oro en los Juegos Olímpicos. Rafa Nadal, campeón en 17 Grand Slam. Pau Gasol, campeón del mundo con la selección española y anillo en la NBA. Los éxitos siempre llevan detrás muchísimo esfuerzo y sacrificio. En Grupo Sima lo sabemos y desde 1970 luchamos por crecer y batir récords. Desde nuestra tierra, Grupo Sima, proyectando Granada al mundo.
Simasa.com.
Esta marcha se titula Expiración. ¿Qué nos puedes decir de ella, Rubén?
Expiratio.
Expiratio.
Al Cristo de los Escolapios.
Ah.
Ese es el nombre completo. Lo que pasa es que todo el mundo la conoce ya por Expiratio, pero es Expiratio al Cristo de los Escolapios.
Ya, ya, ya. ¿Y quién la ha compuesto?
Esta marcha es de Cristóbal López Gándara.
Francis, ¿hasta dónde quieres llegar con la banda de las Tres Caídas? Porque yo decía, esto ya no puede sonar mejor. El otro día ya ves, hasta cuatro trompas, pero de las que suenan, no adornando. ¿Hasta dónde quieres llegar con la banda?
Bueno, pues date cuenta de los solistas que tenemos, Dani de Baza, Rafilla de Luja, Mario Taranto, Isaac
profesionales, Gómez. O sea, son músicos profesionales de los que estás hablando, eso hay que pagarle.
Hay gente que se dedica a eso. Bueno, nosotros traemos gente de Sevilla y de otros lados y no va a venir la gente tampoco por el amor al arte, sí. De Sevilla hasta aquí.
Ahí donde hay un buen músico, lo ficháis, sea de Sevilla, de Santander, de Málaga o de Cuenca.
Bueno, aquí vienen a sumar y hacer cada día más grande esta banda. Va creciendo a paso agigantado.
Podéis preguntar el resto de la mesa. Celia Bejarama.
Bueno, pues yo, tanto a Francis como a Rubén, quería preguntar, más bien una curiosidad. Creo que en anteriores años se ha producido, a mi modo de ver, una tradición, y es que anteriormente se tocaba Granada de Agustín Lara, justo antes de que las puertas de la iglesia de Santo Domingo se abrieran, y desde hace un par de años creo
más,
que,
no
no es así. Y entonces quería preguntar el por qué.
Pues mira, sinceramente, antes de que formara parte de este gran proyecto ya Francis con nosotros, creo que se dejó de tocar ya antes de eso. Y sinceramente, no sé por qué se dejó de tocar. Un año creo que íbamos un poquito arre, que vamos tarde en el montaje de marcha. Ya sabes que esto es un poco complicado, hay años más buenos y años más regulares. Entonces pues íbamos un poquito más tarde de lo normal en el montaje de marcha, de repertorio, de ensayo y tal. Y como era una marcha que no necesariamente es obligatoriamente tocarla, pues era muy complicada de interpretar, porque lleva varios tiempos y es una locura. Para el que conoce un poco, pues imagínate lo que es pasar la corneta y tambores. Es de loco. Al principio, cuando la montamos, nos quedamos un poco como diciendo, ¿cómo se toca esto? La verdad que Willy en su momento pues hizo una adaptación muy bonita. Se tocaba y se dejó de tocar por ese motivo. Que yo recuerde fue únicamente por
¿la
ese
¿la volveremos
motivo.
A escuchar alguna vez?
De hecho, yo creo que la están tocando ahora, al Gran Poder. O sea que,
bueno, una cosa,
ya la estáis escuchando.
Ahora quien pregunta es la enciclopedia de las bandas, así que va a comenzar su intervención de memoria, sin red, diciéndonos cuáles son las actuaciones de Tres Caídas. Seguro que esto es, lo pongo en un aprieto, pero se la sabe de memoria. Este año, ¿dónde actúa?
Sí, pues mira, este año se estrena en el Paso de Misterio de la Santa Cena, también el Sábado de Pasión en Jerez.
Para Jerez, Sábado de Pasión
a la entrega de Jerez, si me equivoco.
A la Santa Cena no vais.
Exactamente.
A la Santa Cena del Domingo de Ramos.
Es que me extraña que Antonio falle.
El lunes vais a recuperar el contrato con el Cristo del Trabajo. El martes vais a Coria del Río, al Cristo de la Paz.
Sí.
El miércoles vuestro Cristo a Tres Caídas. El jueves no sé si al Algaba o
al Cristo de la Veracruz de la Algaba.
A Veracruz de la Algaba. El viernes con el Cristo de las Colapes y ya cerráis con Abriendo Calle en Santa María de la Alhambra.
Exactamente.
La última pregunta de la enciclopedia andante de la música cofrade española. Antonio.
Pues sí, además de los proyectos, tenéis proyectado grabar un disco, es decir, una banda con 156 personas, tal como está sonando de calidad, ¿para cuándo un disco? Además con todas las marchas propias que tenéis.
Mira,
ya se va a lo largo de este año se va a grabar el disco.
Pues muy buena noticia para la cultura granadina y la cultura musical.
Sin duda alguna, Francis, animarte, porque sé que además de este proyecto tienes en mente otro proyecto más grande con la Fundación Manuela, no sí. Solo Cofrade. Muchas gracias por venir. Sé que no eres hombre de entrevistas. Cuando estabas en el fútbol no me diste ni una entrevista y con la Semana Santa sí. ¿Eh? Así que encantado haberte tenido en nuestros estudios. ¿Tenéis una web o todavía no tenéis web?
De momento estamos en las redes sociales, Facebook, muy Instagram bien. Y Twitter, y próximamente tendremos una web.
Pues hasta aquí nuestro cruce guía de hoy con tres caídas.
Lugares para tapear, muchos. Disfrutar tapeando, Bar Freiduría La Flota. Tapear con la mejor selección de pescados del Mediterráneo, La Flota. Regala a tu paladar el mejor sabor del mar cocinado al punto. Gambas, boquerones, surtidos, berenjenas, carnes. Comparte con los tuyos lo mejor del mar. La Flota en Pérez Galdós 9, junto Plaza de la Ilusión.